Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. No es tan tarde. Marita Norma, Dios les bendiga. Me alegro de verle nuevamente y que esté bien. Queremos que el Señor siga ahí, ayudándola a estar bien. Gloria al nombre del Señor. La semana pasada nuestro pastor estuvo continuando con estos estudios que comenzamos hace dos semanas atrás en Hechos, y consideramos el estudio número 27. El pastor fue, reseñó una serie de puntos en distintas porciones del libro de los Hechos, a modo de la continuación de la introducción que comenzará el hermano Lando hace dos semanas atrás. Y en la noche de hoy vamos a estar considerando los primeros 13 versículos del capítulo número 2. El capítulo número 2 tiene 47 versículos, y el resto de después del 13 le tocan al pastor la semana que viene. Si es que estamos aquí y el Señor no ha venido por nosotros. No voy a decir si es que no los llevan para allá, para Irlanda o algo así. No, todavía. Así que hoy vamos a estar considerando esos primeros 13 versículos y el estudio debe ser relativamente breve. Sin embargo, no por ello deja de ser de una importancia grande. Le digo esto porque en esta porción muchas personas dicen que es donde se marca realmente el comienzo de la iglesia como nosotros la conocemos. Yo en lo personal, a medida que voy considerando la palabra, pues siempre he pensado que la iglesia siempre ha existido, al menos en la mente de nuestro Señor. Desde siempre, para siempre y por siempre, pero eso es algo que nosotros no vamos a poder entender hasta que estemos en su presencia y seamos liberados de este cuerpo que nos mantiene evaluando las cosas y los pensamientos y las cosas físicas también, al modo que nosotros sí lo hacemos. Así que nuestra conciencia, al menos de lo que es la iglesia, comienza en este punto. Una de las interpretaciones erradas que muchas veces se da a esta porción es que, puesto que lleva como subtítulo el capítulo número 2, la venida del Espíritu Santo, muchas personas pudieran incorrectamente interpretar que el Espíritu Santo nunca estuvo. Eso es uno de los puntos que nosotros quisiéramos reseñar en esta noche para que tuviéramos claro. O sea, no es que el Espíritu Santo comenzó en ese momento, sino que hubo un evento importante que marcó una relación diferente de la iglesia, del pueblo, con Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo en estos primeros 13 versículos del capítulo número 2. Y el estudio de esta noche lleva por título Con el poder del Espíritu. Vamos a estar considerando, como les dije anteriormente, el contexto de esos primeros 13 versículos. Y el texto clave se encuentra en el 4, ese mismo capítulo, el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros reseñamos, yo creo que siempre que hablamos, hablamos sobre la importancia de nosotros tener conciencia de que el Espíritu Santo reside en nuestros cuerpos y que es ciertamente una persona. No es un gesto, no es un sentimiento, no es una idea, no es un pensamiento, es Dios mismo. Dios mismo residiendo en nuestros cuerpos, la persona de Dios en el Espíritu Santo. Nosotros hablamos de nuestro Dios que es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nuestro Señor se manifiesta en cada una de esas tres personas de igual modo. O sea, sigue siendo Dios, pero los tres componen el Dios que nosotros conocemos. Otro gran misterio que nosotros podemos utilizar todas las palabras habidas y por haber, y a menos que tengamos el Espíritu Santo residiendo en nosotros, jamás lo vamos a entender. El mundo que nos escucha hablando sobre la doctrina de la Trinidad, la doctrina del Espíritu Santo residiendo en el creyente, nos van a llamar locos, porque su concepción de lo que es el Espíritu Santo se basa en meras palabras. Ellos pretenden articular con palabras lo que solamente se puede entender con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo solamente se tiene si hemos creído en Él y le hemos aceptado como Salvador. Por lo tanto, permita que el Espíritu Santo, que está en usted, y si no lo está, le quiere tocar, Ya estoy hablando a los hermanos que están aquí, a los hermanos que nos pudieran estar escuchando luego a través de la internet, escuchando el estudio. Si usted no tiene el Espíritu Santo, porque usted sabe que no ha aceptado a Cristo Jesús aún, pero usted tiene, siente un toque y siente una necesidad imperante en su vida, déle espacio al Espíritu Santo para que le pueda revelar a su mente y a su ser cuál es el plan que Él tiene para usted. No pretendamos nosotros con las palabras de hombres y con nuestro pensamiento querer entenderlo e internalizarlo como se internalizan las ciencias, las matemáticas, los idiomas, al punto de vista, al nivel humano. Es necesario que permitamos que el mismo Espíritu nos revele todas estas cosas. Es la única manera, hermano, que lo podemos leer, y obviamente adentrándonos en la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Son tres los puntos que vamos a estar considerando, y estos son la venida del Espíritu Santo, que son los primeros cuatro versículos, lenguas comprensibles, ¿verdad? Y aquí hay como saltamos los versículos 5 y 6, pero realmente están integrados ahí, los vamos a leer. Y por último, reacciones de los oyentes, y son los últimos dos versículos que vamos a considerar ahí, versículos 12 y versículo 13. Y esa parte la separamos en el estudio, pero realmente se considera como parte de esta porción acá arriba, lenguas comprensibles, pero lo vamos a separar para poder darle un poquito de trato por separado. Sin embargo, todo es un núcleo, y sabemos nosotros que estamos considerando, esta es la continuación, la parte 2 o el volumen número 2 de el tratado o la carta de Lucas a Teófilo. Y el pastor estuvo hablando sobre esto en la vez anterior que estábamos considerando. La primera porción, la venida del Espíritu Santo. Antes de entrar a esa porción, yo quisiera que alguien me dijera qué es lo que entiende por Espíritu Santo. En sus propias palabras, ¿sabes? No me tiene que buscar sacar un diccionario bíblico ilustrado. David, ¿qué tú entiendes es el Espíritu Santo? ¿Quién tiene el micrófono?
El Espíritu Santo es una de las manifestaciones de Dios. Dice que es el aliento de Dios como tal, la inspiración de Dios y la parte de Dios que reside en las personas.
Amén. Esta pregunta para todos. ¿Creen ustedes que las personas promedio entienden lo que es esto de Espíritu Santo? ¿Cuáles pudieran ser algunas ideas incorrectas que las personas pudieran tener respecto al Espíritu Santo? Yo sé que yo he dicho algunas ya hace un momentito en la introducción. ¿Cuáles son algunas ideas erradas que ustedes piensan, José Luis? O sea, debo decir, ideas erradas que las personas pudieran tener respecto a lo que es el
Espíritu Santo. Hay gente que piensa que es una unción temporera o un sentir de momento, como una, pues como si fuese que llega y se va, que no se supone que no es así.
Okay. Como tal. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, eso es una idea errada. Y yo les mencioné una serie de, ¿verdad? A veces nosotros hablamos de el espíritu de la Navidad, la gente dice en Puerto Rico. Las brisas navideñas, tan pronto en Puerto Rico pasa el Día de Acción de Gracia, o llega el Día de Acción de Gracia, más o menos septiembre, por ahí, tan pronto el comercio comienza a comerle el cerebro a la gente de que tienen que comprar cosas que realmente no necesitan, pero eso es un tema totalmente aparte. Las personas comienzan a sentir ese espíritu navideño, y eso es un sentimiento, lo cual no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ciertamente nos mueve físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y nos hace sentir cosas que nosotros no podemos sentir en el plano humano a menos que le tengamos a Él en nuestra vida. Pero no se circunscribe a eso, a un sentimiento bonito. Es una persona que reside en nosotros. Y vamos a estar viendo esto a través del estudio de esta noche. Muchas gracias, Luis. Pues la primera porción, la venida del Espíritu Santo. Los primeros cuatro versículos, ¿quién gusta leer esa porción? Ivonne Marie quiere leerla. Capítulo 2, versículos 1 al 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Amén. Parece sencillo, pero hermanos, cuán tergiversados o tergiversadas están las interpretaciones de muchas personas respecto a esta porción de la palabra de Dios. Y es bien importante que nosotros tengamos claro cuál fue el propósito de Dios mismo en inspirar a Lucas para que él presentara estas palabras en este relato. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa escuchar de manera selectiva? Estoy traduciendo y quizás no es así que se dice en español. ¿Qué significa ser un oyente selectivo? Hermana Úrsula. Amén. Para los hermanos que están, van a escuchar el estudio, no pudieron escuchar a la hermana Úrsula. Lo que dice la hermana Úrsula es que es una persona que escucha lo que le conviene o lo que quiere oír, ¿verdad? No exactamente lo que la persona pretende decirle. Eso es ser un oyente selectivo. ¿Qué cosas pueden influenciar a una persona para que sea un oyente selectivo? Exacto, esa es una. Díganme otra. Los prejuicios, dice David, prejuicios. Y un prejuicio es precisamente eso, ¿verdad? La palabra se compone de dos morfemas, al menos. La de pre, que es de antes, y juicio, que viene de juzgar. De juzgar de en antes. De juzgar desde antes, ¿verdad? ¿Antes de qué? Correcto, antes de tener la oportunidad de evaluar, de escuchar completamente lo que se les presenta, de poder ver, como dice el pastor, aquello que tiene que analizar, antes de darle un análisis profundo, aquello sobre lo cual va a pasar juicio. ¿Sobre cuántas cosas pudiéramos nosotros tener prejuicios? ¿Cuántos de ustedes son prejuiciados? Solamente dos valientes, tres valientes, cuatro, cinco, todos deberían estar levantando la mano, incluyéndome a mi velada. No hay forma de que nosotros en nuestra mente finita no tengamos prejuicio. ¿Por qué? Pues nosotros, sobre todo, la palabra de Dios, muchas personas le gusta esta parte, ¿verdad? Mateo 7, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis seréis juzgados. Muchas personas se saben eso de memoria. Eso es para que tan pronto tú dices, ¡ah! No me juzgue, no me juzgue. Pero la realidad es que estábamos hablando ahorita de la palabra, ¿cómo es que viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, si nosotros la consideramos atentamente y no de manera selectiva, la palabra de Dios habla a nuestra condición espiritual. Y cuando nosotros hablamos, si estamos llenos del Espíritu, vamos a estar llenos de la palabra de Dios también, las personas van a sentir que nosotros les acusamos. Porque la palabra de Dios es bendición, pero también es condenación. Es condenación para todo aquel que pretenda vivir la vida sin Cristo. Por lo tanto, nosotros los creyentes no podemos evaluar el mundo sin tener el punto pivotal, para así llamarlo, que es la palabra. O sea, nuestro eje, nuestro fundamento, debo decir, debe ser siempre la palabra de Dios. Ese va a ser siempre nuestro prejuicio. La palabra prejuicio tiene una connotación bien, bien negativa, por eso muchas personas no quieren que les digamos, eres un prejuiciado. Pero la realidad es esa, ¿verdad? Si usted dice una mentira, usted es mentiroso. Si usted se sonríe con alguien y no sentía sonreírse con esa persona, es hipócrita. Y hay tantas cosas, ¿verdad? Y nosotros decimos, fíjate, eso es verdad. Pero tenemos 15 excusas para decir por qué hacemos las cosas que nosotros hacemos. De la misma manera sucede con los prejuicios. Así que, cuando consideramos la palabra de Dios, aquel que no tenga el Espíritu Santo de Dios, o aquel que tenga una agenda escondida, lo va a leer de manera prejuiciadas o de manera selectiva para poder justificar su propia agenda. No los perdí, ¿verdad? Porque estábamos, tenemos una, un circumlocution aquí, ¿verdad? Estamos en una idea circular, pero estaba hablándoles sobre este asunto de los prejuicios para poder subrayar y ejemplificar lo que quiero decir con ser un oyente o un lector selectivo. Y hay que tener mucho cuidado con ser selectivos en la lectura de la palabra. Otra razón por la cual nosotros pudiéramos ser selectivos al momento de leer la palabra es la falta de adiestramiento o educación en la misma. Cuando nosotros leemos superficialmente algo, podemos perder de perspectiva cuál es el propósito inherente en aquello que nosotros leemos. ¿No les ha pasado eso? Querido Diego, te digo que cuando te digo, te digo Diego. Eso fue una carta que le escribió un jíbaro de Jayuya a un hermano que tenía en Bayamón. Esto es un ejemplo que dan de escritura circular también. Querido Diego, el hermano no se llamaba Diego, es que se llamaba Diego. Y él sigue la carta y dice, te digo que cuando te digo Diego. Y si usted aplica eso a todo lo que está ahí, pues lo que se convierte es en una mogolla cuando usted va leyendo. Si usted lee eso de manera superficial, parece un trabalengua, pero tiene un propósito, tiene un significado y tiene realmente una moraleja en lo que respecta a la Escritura. Cuando vamos nosotros a la Palabra de Dios, tenemos que tener primero el tiempo para hacerlo, tenemos que estar sosegados y tenemos que comprender que el propósito del Señor a través de toda su Palabra es que nosotros seamos capacitados para la obra que Él nos ha mandado. El relato que le presenta Lucas en esta porción a Teófilo es sobre un evento importantísimo en la vida de la iglesia. Para entender esto, también tenemos que nosotros considerar el significado de otra palabra, la cual ya nosotros tenemos. La palabra es eclesía, iglesia. Hay distintas formas en las cuales la palabra se utiliza hoy día. Incluso yo en algunas instancias lo utilizo de esa manera porque se ha convertido en uso y costumbre. Pero el significado de esa palabra particular, específico, que aparece en la palabra de Dios, es uno. ¿Qué significa iglesia dentro de la palabra de Dios? ¿Qué significa eso, Carlos? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tú entiendes lo que es la iglesia? Cuando te dicen la iglesia, ¿qué viene a tu mente?
Mi concepto es la congregación de personas que se unen con el propósito de alabar a...
Amén. Perfecto. Ese es el significado que tiene la palabra dentro de la Biblia. Ese es el significado bíblico. La iglesia somos todos nosotros. Y a través de la palabra vemos distintas metáforas, ¿verdad? Pablo utiliza distintas metáforas para lo que es la iglesia. ¿Cuál es una metáfora por excelencia que utiliza Pablo para definir la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero hay otras metáforas que se utilizan también, ¿verdad? Pedro utiliza metáforas para describir lo que es la iglesia. Juan utiliza metáforas. ¿Verdad? Somos nación santa. Pueblo adquirido, dice Pedro. Real sacerdocio. Y Juan también procede a hablar sobre la iglesia, ¿verdad? Este cuerpo de Cristo, esta iglesia, es a la que se refiere la palabra de Dios. Hay significados errados. Hay personas quienes hablan sobre la iglesia y se refieren a la estructura. Nosotros hemos dicho esto en muchas ocasiones, ¿verdad? La estructura es simplemente la estructura. Y de hecho, cuando consideramos la palabra de Dios, sabemos que la iglesia se reunía en casas, ¿verdad? En casas de los hermanos, y durante estos tiempos estaban todavía yendo a las sinagogas y al templo. Pero una estructura como tal, donde todo el mundo iba, no la había. Hoy día, pues para por razones obvias, para poder cumplir con un propósito, pues hay esas estructuras. Hay personas quienes han hablado de la iglesia como una denominación, o una congregación en particular. Hay personas quienes hablan de la iglesia local. ¿Vale? Son términos que se utilizan para propósitos bien, bien particulares, y puede haber buena intención en hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de estos conceptos de esa manera, nos desviamos de lo que Dios pretende sea la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo. Y la iglesia es universal, para así llamarlo, mundial, más bien deberíamos decir. Todos los hermanos que han aceptado a Cristo Jesús a través de todo el mundo, aunque sean personas quienes con quienes no nos podamos entender de manera hablada o escrita, somos una sola iglesia. Las denominaciones tampoco vienen al caso. Ciertamente, nosotros hablamos de denominación porque junto con la denominación viene la doctrina. Y hoy día existen muchas congregaciones que pertenecen a ciertas denominaciones las cuales han tergiversado la palabra de Dios. Y es importante nosotros reconocer cuáles son las doctrinas que van atadas a las distintas denominaciones para saber con quiénes nosotros podemos asociarnos, puesto que son ellos de nuestra fe. Ahí se complica un poquito, pero es necesario nosotros comprender que eso también va atado a lo que vamos nosotros a considerar. Volviendo a la porción que leerá Yvonne Marie. Otro término que aparece ahí es Pentecostés. Y estoy seguro que todos ustedes podrían hablar sobre estas distintas fiestas, porque el pastor en una ocasión, hace mucho tiempo, dio un estudio sobre las fiestas judías. Y estas son tres de las más que nosotros mencionamos: la Pascua, Pentecostés y las fiestas de los tabernáculos. Las primeras dos vamos a considerarlas. Yo coloqué esas tres para que nosotros viéramos que eran tres fiestas que se esperaba, era reglamentario, que todo varón que viviera a 30 kilómetros de Jerusalén asistiera a estas fiestas. Estas tres fiestas tenían que asistir. ¿Por qué es importante esto? Porque este evento se dio en una de esas fiestas, la fiesta de Pentecostés. Y vamos a hablar brevemente sobre ello, aunque ese no es el centro de lo que vamos a considerar. Quisiéramos nosotros reseñar un poquito de esto. ¿Qué es la Pascua? ¿Alguien que me pueda decir lo que es la Pascua? ¿Do you have Mike? David me quiere decir lo que es la Pascua, la celebración de la Pascua.
La celebración de la Pascua es una conmemoración de cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto. Que lo que hizo Dios fue que ese día, Pascua en el hebreo, lo que significa es pasar por encima, que ellos ponían la sangre de unos corderos en los dinteles de sus puertas, y cuando el ángel que Dios envió para matar a la gente pasaba y veía la sangre del cordero, los pasaba por alto.
Amén. Para matar al primogénito de la familia, ¿verdad?
Para conmemorar ese evento.
Amén. Y la Pascua, ¿por qué es importante que los cristianos la celebremos? ¿Qué importancia tiene para nosotros la Pascua? Nosotros no somos judíos y nosotros no recibimos esa bendición de que no se nos quitara el primogénito allá en Egipto. ¿Por qué nosotros entonces debemos celebrar la Pascua? Hermana Miriam, usted quería decir algo.
Es una relación, porque si fue la liberación del pueblo de Dios desde Egipto, pues así mismo Dios nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado.
Amén. Así mismo, ¿verdad? Nosotros, el ángel de la muerte pasa por encima de nosotros porque nosotros estamos marcados con la sangre del cordero. La sangre del cordero precioso que utilizaron, el cordero sin mancha que utilizaron para marcar los dinteles de las puertas, ¿verdad? Los marcos de las puertas para que pasara el ángel de la muerte por encima, para allá, ¿verdad? Para que pasara. Esa muerte no nos toca a nosotros porque nosotros estamos marcados. Dios nos ve y nosotros estamos embellecidos, para así decirlo. Estamos justificados con la sangre hermosa de Cristo Jesús que fue vertida en la cruz. Esa Pascua. Para esa actividad, para esa celebración, tenían que ir todos los varones que venían a 30 kilómetros de Jerusalén. 49 días más tarde se celebra Pentecostés. Ese fue el día, el evento, durante el cual el Señor envió el Espíritu Santo de manera poderosísima para que llenara a los que estaban allí en aquella celebración, que eran de 12 lugares distintos representativos, ¿verdad? Pero había gente ahí, choreta, como dicen en Puerto Rico, había muchísima gente y experimentaron algo preciosísimo que vamos a ver, vamos a reseñar brevemente. Vamos a ver un poquito sobre lo que es Pentecostés. Esta es la palabra. Pentecostés significa 50. También se le llama la fiesta de la semana. La fiesta de la semana. Porque esto equivale a una semana de semanas. O sea, 7 semanas, 49 días. Entonces, el 50º día, día número 50, que es el Pentecostés, es esa celebración. Entonces, la fiesta originalmente era una fiesta agrícola. Durante la Pascua, se entregaba un odre de cebada, un gomer de cebada, que eran las primicias del producto agrícola de ese tiempo. En el día de Pentecostés, 50 días después, se entregaban 2 panes, que era el producto final de lo que Dios le permitió tener en ese harvest, en esa cosecha, debo así decir. Esa es la nueva cosecha. Sin embargo, luego de un tiempo, el celebrarlo se convirtió en algo específico, particular para el pueblo, que era la entrega de la ley mosaica, la entrega de la ley de parte de Dios a Moisés en el Sinaí. Y ese es el pacto, el sinaítico, el pacto en el Sinaí con el pueblo de Dios. Así que tiene una importancia bien, bien importante. Para nosotros como creyentes también tiene una importancia. Estas celebraciones que Dios mismo le da a su pueblo no dejan de tener vigencia, no dejan de tener importancia, debo decir, para nosotros como creyentes en este siglo, por el hecho de que nosotros no seamos judíos y no estemos bajo el pacto antiguo. Para nosotros hoy día tienen una importancia, cobran una importancia también en Cristo Jesús. Ya hemos visto cómo Cristo Jesús es, ¿qué? El Cordero sin mancha que derrama su sangre para mancharnos a nosotros, para limpiarnos a nosotros, debo decir, y que nosotros no tengamos que sufrir las consecuencias de la muerte eterna. El Pentecostés, para nosotros los creyentes, es ese producto en nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros somos beneficiarios de el producto de la cosecha en nuestra vida? Y ciertamente lo demarca aún más el que fuera en ese día en el que Dios decidiera enviar al Espíritu Santo para que fuera derramado, marcando así el nuevo pacto, ¿verdad?, que habla Jeremías 31, del cual nosotros hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, el día de Pentecostés marca ese momento en el cual la iglesia se constituye y crea conciencia de serlo. Porque vemos nosotros en este punto que había varones de distintos lugares. Al menos 12 lugares les había mencionado yo anteriormente que estaban representados en ese lugar, en ese día. ¿Qué es lo que sucedió exactamente ese día? Pues vemos nosotros en estos 4 versículos que Lucas no nos da muchísimo detalle. Nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero bien importante es lo que se dice allí en el versículo número 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener un momento para hablar sobre la aclaración que quería hacer yo respecto a la mala interpretación que algunas personas pudieran dar respecto a la función del Espíritu Santo a través de los tiempos. Hay personas quienes pudieran llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo cobra vigencia o importancia desde el día de Pentecostés en adelante. Que antes de eso era un agente pasivo. O algunas personas hasta pudieran llegar a pensar que inexistente. Y eso sería una blasfemia, porque para poder decir eso tendría que llegar a la conclusión de la persona de que el Espíritu Santo es un ser creado. Y si lo fuese, entonces no sería Dios. ¿Entendemos esto? ¿Qué podemos nosotros ver a través de la palabra para poder entender entonces que ciertamente el Espíritu Santo tiene vigencia a través de los tiempos? Vayan conmigo a Génesis 1. Mano James, yo me sé ese pasaje. ¿Está bien? Pero para repasarlo, ¿verdad? No, mi intención no es ofender su intelecto. En Génesis 1:2 ¿Está conmigo? Génesis, el primer libro de la Biblia. Broma, yo sé que ustedes saben que está ahí. Génesis 1. ¿También, hermanito? ¿También? 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La persona del Espíritu. Pues pudo haber dicho Dios. Porque mira el versículo 3, dice, y dijo Dios. No dice, y dijo el Espíritu de Dios. Pero si lo dijera, pues es lo mismo. Pero Dios, la persona del Espíritu, dice ahí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Continuamos aquí buscando algunas cositas, a ver si encuentro uno que otro más. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Si van conmigo al Éxodo 31. Éxodo 31:3 dice... Hablando de un tal Bezaleel, hijo de Uri, Dios le habla a Moisés diciendo, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios le dice a Moisés, y lo he llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría, y en inteligencia, en ciencia, y en todo arte. Tenían un trabajo que realizar estos varones, y Dios le llena del Espíritu Santo para que lo puedan realizar. Estos varones, lee el pasaje completo y llega a la conclusión de que pudieran muy bien ser ingenieros, porque tienen una serie de dotes que Dios les ha dado, pero el Espíritu Santo mismo es que lo lleva a realizar eso. Qué bueno es cuando uno realiza una función, una labor, y uno sabe que no es por nuestra capacidad, sino porque el Espíritu Santo mismo es el que nos lleva. Ese es el punto que nosotros queremos llegar. Si usted se lleva algo de todo este estudio, hermano, y es que usted es afortunado, afortunada, de tener el Espíritu Santo en usted, y que usted puede tener una mayor medida del Espíritu Santo a medida que usted vaya viviendo una vida cristiana que agrade más y más al Señor, usted se ha llevado lo más importante del estudio. Ese es el estudio de esta noche, hermano. Que el Espíritu Santo fue derramado a borbotones sobre nosotros, y nosotros lo tenemos en nosotros, pero es necesario que nosotros lo vivamos. Hay personas quienes a veces, y me incluyo, instancias en nuestras vidas como creyentes en las cuales no nos sentimos tan efectivos para la obra como sabemos que Dios quisiera que nosotros lo fuéramos. No sé si a usted le sucede eso o le ha sucedido en algún momento de su vida, ¿verdad? A veces en nuestra vida como creyentes, pues hay momentos y hay momentos. Hay momentos en los cuales nosotros no nos sentimos tan fervientes en espíritu. Y siempre, si nosotros somos honestos y analizamos nuestras circunstancias en ese momento, nos daremos cuenta de que no le estamos dando lugar al Espíritu. Si es así, entonces sabemos cuál es la solución. La solución a la situación es que le demos lugar al Espíritu para que podamos ser como estos varones que fueron llenos del Espíritu y pudieron realizar obras importantes para la obra de Dios. En 35:31, hablando de la misma gente, ¿verdad?, de Bezaleel y de Aholiab. 35:31 de Éxodo dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y seguimos buscando a través de la palabra. Ahí vemos que dice el Espíritu de Dios. Pero nosotros vamos a otros lugares y sé que podemos buscar muchísimos lugares, pero solamente quisiera mencionar algunos. Uno que ustedes conocen bien. En primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y estamos hablando de Saúl. Y esa parte ustedes la conocen porque ese libro lo estudiamos no hace mucho. Y en ese mismo libro, en el capítulo 16, ¿verdad? También habla... ¿Dónde más habla ahí? Voy a buscar aquí rapidito. En Dígame. Job 33:4.
Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Amén. Hermanos, pudiéramos seguir buscando a través de toda la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de los jueces, vemos como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, llenó a Jefté, llenó a Otoniel, llenó a Gedeón, llenó a Sansón. Vemos a través de todo el libro de los jueces. Vemos también en los libros de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías. Vemos a través de toda la palabra la función del Espíritu Santo llenando a aquellas personas con quienes tenía un propósito particular. Dios habló directamente con Abraham. Dios llenó a Isaac, a Jacob. El Espíritu Santo estaba en todo momento, a través de todos los tiempos, en todo lugar, obrando en el pueblo. Hay personas quienes pretenden decir que el Espíritu Santo ha cobrado vigencia como una creación de parte de Dios después del segundo pacto. O sea, después del pacto a través de Cristo Jesús, a través de la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo siempre ha estado con el pueblo. Sin embargo, en estos tiempos, en este pacto, el Espíritu Santo ha venido a residir en nosotros. Y este es el momento que estamos nosotros marcando y que Lucas nos relata por inspiración del Espíritu Santo en los primeros 4 versículos del capítulo número 2. Esto es bien importante, hermano. Yo me detengo en esa porción porque debemos ver nosotros la importancia de ver qué fue lo que sucedió en ese momento. Ahora bien, hay algo importante que sucede en ese momento y vemos nosotros relatado ahí. En el libro de los Hechos, que pudiéramos perderle perspectiva si le pasamos por encima demasiado rápido. Hay unos elementos que son, pudiéramos decir, sobrenaturales o cómo es que Dios controla la naturaleza para poder demostrar ciertas señales. Lucas habla sobre algo que se escuchó. Lo que leyó Ivonne Marie, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y esto es una comparación. No era un viento, sino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Si estaba soplando el viento, es probable. Pero estos son señales similares a las que nosotros vemos que se manifestaba la gloria de Dios en los distintos lugares, ¿verdad? En adición a eso, el cual llenó a toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Tampoco dice que era fuego, pero dice que eran algo visible, perceptible, tangible, físico. Todo el mundo lo podía ver, que estaba sobre cada uno de los que estaba ahí. En las distintas ilustraciones vemos nosotros, ¿verdad?, como es que los artistas muchas veces muestran, ¿verdad?, estas lenguas de fuego encima de las cabezas de las personas quienes estaban ahí. Si era así o no era así, pero ciertamente era algo sobrenatural. Ahora, lo importante del evento, lo importante de lo que estaba sucediendo ahí, no estaba en el estruendo. Lo importante de lo que estaba sucediendo ahí tampoco estaba en el fuego, estaba ahí. Estos dos elementos ciertamente eran para llamar la atención de que lo que estaba sucediendo no era algo normal, era algo fuera de lo común, era algo sobrenatural, era algo importante que Dios quería hacer con ellos, ¿verdad? Estos eran dos elementos que veíamos nosotros en distintas ocasiones cuando hablábamos del Espíritu de Dios y de la gloria de Dios manifestándose entre el pueblo. Las personas quienes estaban ahí venían provenientes de distintos lugares y se hace referencia a que eran varones piadosos, varones justos. Ciertamente eran judíos devotos. De otra manera no hubiesen estado ahí. ¿Para qué? Para no velerear. Eso es Pentecostés, pues que lo celebren mi papá, Porque yo, ¿para qué yo voy para allá? Yo tengo mucho trabajo que hacer. Hay personas quienes se secularizan y hacen ciertas cosas, hacen el amague, pero realmente no está en ellos la celebración como tal. Estas personas estaban ahí y el corazón de ellos estaba puesto en agradar a Dios. Cuando ellos ven estas manifestaciones y escuchan las maravillas que van a escuchar, de las cuales se habla más adelante, pues saben, ellos ciertamente entienden cuál es el mensaje que se les tiene en ese día. Todos ellos fueron llenos del Espíritu. Y esto es algo que se ha tergiversado en estos tiempos. Y estos pasajes que vamos a ver nosotros, es importante que lo veamos con mucho cuidado, con mucho detenimiento, para que podamos llegar a la conclusión correcta. Para que seamos prejuiciados en la forma correcta. Que podamos juzgar, pero con la información que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Qué es eso de estar lleno del Espíritu? ¿Es posible alguien estar más lleno que otro del Espíritu? Y la palabra, cuando vamos nosotros ahí, la contestación siempre es sí. ¿Quién fue que pidió una doble porción del Espíritu de Dios? Eliseo. Elías había recibido unción del Espíritu, pero Eliseo pidió una doble porción de... ¿Y cómo funciona eso, hermano? Pues nosotros en nuestras vidas vamos a ser más efectivos para la obra de Dios mientras más llenos del Espíritu estemos. Es necesario. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Pues todos ustedes, y estoy seguro, me pueden dar la contestación a esa pregunta. Saber la contestación no necesariamente facilita el nosotros hacerlo. Nuestro corazón tiene que estar afín con el de Dios. Tiene que estar sincronizado, para así decirlo, con el corazón de Dios. Para llenarnos del Espíritu de Dios, es necesario nosotros estar sometidos al Señor. Y esa es la parte difícil. Porque nosotros, en nuestra humanidad, quisiéramos poder hacer las cosas que queremos según nuestro antojo. ¿Verdad? Es difícil. Es difícil. Si se nos hace difícil someternos a los hombres que están aquí con nosotros, cuales nosotros vemos, digo aquí, pero no necesariamente en este cuarto, a las personas que nos rodean, ¿cuánto más difícil no será someternos a Dios, a quien nosotros no vemos? A veces el creyente pudiera vivir engañándose solamente a sí mismo, diciendo que está sometido a Dios. Pero se ve en nuestra vida si lo estamos o no. Porque Dios mismo, a través de su palabra, nos dice que el fruto del Espíritu es uno. Si nosotros estamos rindiendo fruto espiritual, pues es una buena evidencia de que estamos sometidos a Dios y de que estamos llenos del Espíritu. Si no estamos llenos del Espíritu, vamos nosotros también a darnos cuenta, porque no vamos a rendir fruto espiritual. Esto parece bien sencillo cuando lo decimos. Oye, ¿verdad? Es fácil, es como una ecuación sencilla, simple. Sin embargo, aplicarla es la parte difícil. Esa es la parte que muchas veces fallamos. Pero el Señor nos dice en su palabra cómo es que funciona esto. Así que fueron ellos llenos del Espíritu. Una evidencia de ello fue que comenzaron a hablar. Hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay un don espiritual del cual se habla en la palabra, pero no tanto como muchas personas le dan importancia. ¿Está bien dicho eso? Yo como que pensé que lo dije mal, pero ustedes entendieron lo que quise decir, ¿verdad? Hay gente que le da mucha más importancia a este don de lo que realmente la palabra le da. Ahora, yo no voy a descartar ese don, ¿verdad? El don de la glosolalia. La glosa es, ¿verdad?, idioma, dialecto, es la palabra que se utiliza en este contexto. La palabra dialecto es una palabra griega, es la palabra que aparece en el texto original. La palabra dialecto en estos tiempos no significa exactamente lo que significaba en aquellos tiempos. El dialecto, dentro del contexto, es un idioma, ¿verdad? Como español, inglés. Pero en estos tiempos, dialecto es algo menos que un idioma. No vamos a entrar en esos detalles específicos. Pero dentro del contexto que estamos nosotros considerando aquí, la palabra dialecto habla sobre un idioma, o se refiere a un idioma, debo decir. Cada uno de ellos hablaban distintos idiomas, otras lenguas, otros dialectos, otros idiomas que se podían entender. Si eran otras lenguas, ciertamente alguien podría identificarlo como una lengua, como tal. No necesariamente glosolalia. ¿Por qué? Dice, sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No vamos a subrayar más de eso, porque vamos entonces a estar solapando con la próxima porción que vamos a estar nosotros considerando. Ahora bien, hablamos de la llenura del Espíritu Santo, pero algo importante, hemos hablado anteriormente de que el Espíritu en nosotros hace que nosotros rindamos ciertos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos ustedes conocen esas de memoria. Y todo lo que esté directamente relacionado, ligado a esos términos, es el fruto del Espíritu en nosotros. Pero vamos a ver las señales de la plenitud del Espíritu en nosotros. Vamos a considerar cada una de ellas brevemente. Manifestar el carácter de Cristo. ¿Cómo es eso? Alguien. Luis, pásame el micrófono aquí. Cada uno de ellos me va a decir algo según este le toque con el micrófono en la mano. A ver, ¿alguien me puede decir lo que es manifestar el carácter de Cristo? Lorima, ¿qué tú crees? No, el pastor de vacaciones.
Pues manifestar el carácter de Cristo es reflejar la palabra de él vivió, cómo él trataba a los demás, cómo él trataba a los demás por el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu.
¿Alguna vez, Lorimar, alguien te ha acusado de tener mal carácter?
No.
A mí sí. Hace mucho tiempo. Sí, yo era bien cabezón y tenía mal carácter. Cuando dicen mal, tiene mal genio. Eso tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Uh-huh. Cuando usted tiene una mascota, ¿cuál es la mascota más dócil de tu casa?
Exacto, dice, no es, pero...
Hay uno que son así bien mansito, bien bueno, bien buena gente. En casa, pues, yo tengo una perrita ahí, Canela. Eso es lo más bueno que hay. Yo le digo algo, y ella se derrite allí. Y pesa como 300 libras. Parece un caballo. ¿Verdad? Dócil, mansa. Ese es el carácter de Cristo Jesús. Si nosotros vemos que no somos así, pues no estamos llenos del Espíritu. Así de sencillo. O sea, la plenitud del Espíritu no se está manifestando en nosotros. Hermano, me confunde, ¿no? No se confunda. Sencillo. Dios quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo Jesús. Y nosotros nos hallamos en diversas ocasiones. No, no te vayas, esto también tiene que ver contigo. Dios nos hallamos nosotros en diversas ocasiones que no somos como Él. Nos encontramos en una situación particular y disparamos de la baqueta. No estamos siendo como Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no disparaba de la baqueta, aunque Él sí contestaba a las personas como las personas merecían. Él le tuvo que decir hipócrita a algunas personas en distintas ocasiones. Fariseo y escriba, hipócrita, pero por esto y esto y esto. ¿Verdad? Con el fundamento. Pero a veces nosotros disparamos de la baqueta para, en inglés se dice, to save face, para quedar bien, o sea, para echarle la culpa a otro, porque la culpa es huérfana. Esa es uno. Lorimar dio una muy buena explicación de lo que es tener el carácter de Cristo. Vamos a ver. Llevar una vida de testimonio. ¿Alguien me puede decir, rapidito, alguien me levante la mano? No todo el mundo la ve. Ibeli, ¿qué es eso de llevar una vida de testimonio? Mi micrófono, Ibeli.
Llevar una vida de testimonio es ser ejemplo a las demás personas, reflejando pues, que somos creyentes, que conocemos al Señor.
Amén. Hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? A ver de su palabra. Lewis, third one's for you. Estar bajo la dirección del Señor. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos bajo la dirección del Señor?
Sabiendo si nosotros estamos bajo la dirección del Señor, sería que nosotros estamos escrutinando la palabra de Dios y alineándonos con ese fruto del Espíritu cada día, notando dónde nosotros estamos fallando y tratando de mejorar en cada uno de nosotros estamos fallando.
Amén, amén. Ejercer eficientemente los dones del Espíritu. Nuevamente pregunto, ¿sabe usted cuál es su don? Y hermana Miriam, no estoy hablando de hermano José Luis. Del don que Dios le ha dado, no ese don. ¿Sabe usted cuál es el don que Dios le ha dado? Edwin, ¿tú sabes? ¿Y lo estás usando?
Ajá. Más profundo, diría yo, en cierta medida.
Los dones del Espíritu.
Hay mucho, pero quizás puedo identificar algunos.
¿Qué tú tienes? Que Dios te ha dado a ti.
Dios me ha dado, yo entiendo.
¿Y lo estás usando?
Bueno, no como debería, pero entiendo que en cierta forma. ¿Sí?
Ya me contestaste. ¿Verdad? A veces
por eso,
yo.
Por eso estoy aquí, ¿verdad?
Amén.
Llenándome y para poder hacer.
Gloria a Dios. Yo soy así, yo apunto a todo el mundo y de momento la gente se molesta conmigo, pero no te preocupes. Ejercer eficientemente los dones del Espíritu. Y estoy seguro que si cada uno de nosotros, incluyendo el pastor, incluyéndome a mí, nos preguntamos, ¿estamos ejerciendo los dones que Dios nos ha dado? Decimos, sí, pero yo no puedo más. Y a la medida que nos vayamos llenando más del Espíritu Santo, pues vamos a encontrarnos que estamos alineándonos. Y estos son simplemente ciertas señales, ¿verdad?, que las están escritas aquí, pero vienen de la palabra, podemos verla a través de la palabra del Señor. La espontaneidad en la vida, y con esto hay que tener mucho cuidado. Pues hay quienes son espontáneos, pero hay que tener cuidado con la espontaneidad. A mí muchas veces la espontaneidad me ha costado malos ratos, pero yo soy bien espontáneo. Ahora mismo yo le pregunto a Edwin, y yo casi no conozco a Edwin, ¿verdad? Pero Edwin me va conociendo a mí. Ser espontáneo tiene que ver con ser genuino, ser sincero, pero ser arrojado para las cosas del Señor. Siempre dirigido en el aspecto espiritual. Conciencia de la presencia de lo divino. Y esto es bien importante. Yo, siempre que tenemos una oración familiar, yo suelo pedirle a Dios que nos dé esta conciencia. A veces la oración se puede convertir en algo tan y tan mecánico, hermano. Es necesario saber que nosotros estamos en la presencia de Dios. Y el creyente siempre está en la presencia de Dios, siempre. La palabra nos dice que el Espíritu Santo reside en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de ello. ¿Qué es esa conciencia? Pues yo saberlo. ¿Usted alguna vez le ha sucedido que usted ve gente que habla de otra persona y la otra persona está allí y están hablando de esa persona como si no estuviese allí? Sucede, ¿verdad? A veces como con los niños. Es que fulana tal o cual cosa. Y fulana está allí. Y yo miro como... O gente que a veces le hace una pregunta a alguien. ¿Verdad? ¿Qué? Socorro, a Ibelis, ¿le gustan las habichuelas? Pues pregúntale a Ibelis y ya está aquí sentada. No tengo conciencia de que ella está ahí. Es como que no la estoy tomando en consideración. ¿Y cómo se siente Ibelis y yo todas las cosas que tienen que ver con ella? Yo uso a Ibelis mucho de ejemplo. ¿Cómo se va a sentir ella si yo estoy preguntando sobre ella y ella está ahí y estoy haciendo todas las preguntas a la mamá? Ibelis es una mujer. ¿Cómo usted cree que se va a sentir ella? Bueno, en algún momento no se va a sentir mal, si es un ejemplo sencillo. Pero si eso se convierte en una rutina, ella se va a dar cuenta que es que yo no la estoy considerando a ella. No estoy cobrando conciencia de su presencia. Pues el Espíritu Santo es así, hermano. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros muchas veces actuamos como si no nos diéramos cuenta de que está allí. ¿Y sabe por qué? Porque realmente no nos estamos dando cuenta. Cuando nosotros actuamos como si cualquier cosa respecto a las decisiones que estamos tomando al diario, es porque no estamos considerando al Espíritu Santo de Dios, así de sencillo. Es necesario que nosotros cobremos conciencia de ello. Yo le pido a Dios todos los días, y en las oraciones con mi familia, lo pido en voz alta delante de Dios para que ellos también se den cuenta de lo importante de eso. Yo hablo con ellos sobre esto también. La necesidad de la conciencia de la presencia de lo divino. Dios está observándonos siempre. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros siempre, aquí, aquí, aquí. Por lo tanto, sino a la medida que nosotros más nos llenamos del Espíritu, más cobramos conciencia, más nos parecemos a Cristo y más se van a evidenciar todos estos elementos, va a haber estas señales en nuestra vida. ¿Estamos bien? Pudimos haber dicho mucho más de esos cuatro versículos, ¿verdad? Pero y ciertamente, la intención es que podamos profundizar lo suficiente como para que usted se vaya con el interés aún mayor de profundizar más. Porque hemos visto muchas cosas aquí que tal vez no las veíamos de esa manera. Esa es la intención, poder verla dentro del contexto de la palabra misma y dentro del Evangelio, dentro de la palabra de Dios. Lenguas comprensibles, y aquí vamos a ver esos versículos que hablan sobre qué estaban hablando ellos. Los versículos que siguen después del 4, el 5 y el 6 dicen: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y se refiere a las naciones conocidas, ¿verdad? Para aquello. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por lo tanto, y fíjense, esos dos versículos eran importantísimos allí. Porque un don que menciona Pablo, y de hecho Pablo decía que él, si él pudiera hablar en lenguas, en esa glosolalia, no le sería de bendición a los demás, a menos que hubiera alguien allí que pudiera interpretarla. Como usted va a 1 Corintios, los capítulos 12 al 14, habla de estos diversos dones. Pero y el énfasis en el don de las lenguas no es para incitar o apoyar o estimular a que lo practiquen, sino a resolver el problema que pudiera haber en la iglesia por darle demasiado énfasis a las lenguas. Pablo dice que si alguien habla lengua en la congregación, si no hay alguien que las pueda interpretar, que calle. Porque si usted habla y las personas que están escuchando no pueden ser edificadas, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo me trepe encima de este podio y me ponga a brincar encima de los banquitos y a brincar y a dar vueltas por el piso y a gritar cosas que usted no puede entender? No descartamos que fuera ciertamente un don que Dios le diera a la iglesia en un momento. Si el Señor quiere, porque Él es soberano y quiere que alguien hable lenguas hoy día, Él lo puede hacer. Y puesto que la palabra en algún momento menciona que así se dio, pues yo no descarto que sí pueda suceder. Sin embargo, hay un énfasis demasiado grande puesto en ese elemento que es minúsculo, la palabra. Porque el mismo Pablo dice que las lenguas y las profecías cesarán, dejarán de ser. En los demás, en Romanos, él no habla sobre las lenguas. En Gálatas habla del Espíritu Santo y habla del fruto del Espíritu, pero no habla de las lenguas. Donde Pablo habla del don de las lenguas es en 1 Corintios 12 al 14, y ahí lo trata como para resolver el problema que las personas pudieran tener de no entender esas lenguas. En el contexto que vemos aquí, lo que nos dice Lucas en Hechos, esos dos versículos que acabamos de ver, que no estaban incluidos, versículos 5 y 6, el texto se explica por sí solo. Dice que ellos eran de distintas naciones, y recientemente el pastor estaba explicando que eran, pues, como personas quienes son segundas y terceras generaciones de padres de un lugar particular que se mudan a distintos lugares, sus hijos adquieren el idioma de ese lugar donde viven, y cuando regresan al país original de sus padres, pues ellos tienen otro idioma. Por ejemplo, mis hermanos, yo, mis hermanos y yo, nacimos en los Estados Unidos. Y somos lo que muchas personas nombran, nos dicen, nos ponen la etiqueta de New Yorican. Nosotros nacimos en Nueva York. Pero el que nació en Chicago, le dicen New Yorican. El que nació en la Florida, New Yorican, porque esos son los Nueva York. A los Nueva York es todo lo que es allá, es donde le speaken el English. Y vienen acá y hablan inglés como primer idioma. Bueno, si quizás si yo no hablo inglés, usted no lo sabe. Porque mi español es quizás tan malo como mi inglés. Pero los hermanos míos, ellos hablan así. ¿Cómo tú estás? Vamos a hablar de esto. Que tengo que hablar de esto que están aquí. ¿Ha escuchado a Macho Camacho hablando? Bueno, algo así. Una mezcla de Macho Camacho con Tito Trinidad y... Así hablan mis hermanos. ¿Por qué? Porque el español para ellos es un segundo idioma. Muchos de estos judíos que regresaban hablaban como primer idioma, pues, de esos lugares. Venían del Ponto, de Galacia, de Asia, de distintos lugares del sur. Venían de lo que hoy día es Irak, Irán. Hoy día, ¿verdad? Más allá de Siria, al este de Siria actual. Pues hablan distintos idiomas. ¿Y qué dice allí? Dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No dice que les escuchaban hablando en algo que no podían entender. Les hablaban sus propios, y la palabra que se utiliza en el original es dialecto. Su idioma. Era la manera que se definía esa palabra en esos tiempos. Vamos entonces al próximo punto. Lenguas comprensibles, hermano Carlos.
Yo he visto y he escuchado personas que supuestamente
reclaman que hablan en lengua y dicen unas cosas que yo no entiendo, ¿verdad? La pregunta mía es si de verdad ellos están hablando en lengua y si ellos entienden lo que ellos están hablando. O sea, yo no entiendo ni comprendo eso.
Ese es un tema que hay que tomarlo con un grano de sal, como dicen en inglés. Hay lugares donde reclaman que pueden enseñar a hablar en lengua. Ya usted sabe que cuando dicen eso, pues es una mentira. Porque el don espiritual es precisamente eso, un don que Dios mismo lo da. El que pretenda decir algo así, pues es sin fundamento bíblico. Y lo que está pretendiendo es engañar. Y cuando alguien... Muchas veces, buscando fundamento en que para tener el Espíritu hay que evidenciarlo con hablar en lenguas, pues el propósito tras ello pues ya es explícito. El que las personas puedan darle crédito y puedan recibir la bendición de que otros lo admiren por tener el Espíritu. Y eso no es de Cristo. Y eso simplemente se da porque son personas que no están fundamentadas, no están basadas en la palabra, en lo que es escritural. El que reclame hablar en lengua, pues, hay que darle el beneficio de la duda. Si alguien me dice que sabe hablar en lengua, pues yo le digo, pues, ¿qué puedo decir? Lo mismo que alguien me dice, yo puedo interpretar la palabra. Pero si esa persona habla en lengua, de la única manera que aquí en esta iglesia, estoy seguro, se le permitiría poder presentar las lenguas, es si hubiese alguien de la congregación que pudiera interpretarlo. De otra manera, es lo mismo que silbar. De hecho, silbar sería de más edificación. Pastor, ¿usted quería decir algo al respecto?
No, eso mismo. O sea que, de hecho, el contexto ahí, lo que nos dice es que las supuestas lenguas eran idiomas.
Las lenguas aquí en el capítulo 2 de los Hechos son idiomas conocidos. Porque los que estaban allí... Dicen que era que oían en los dialectos de las regiones de donde ellos eran. Y si esas son las lenguas que habla el contexto de la Biblia, cuando más adelante en Romanos 12 y en 1 Corintios 12 habla de interpretación de lenguas, pues son personas que no era que sabían lo que aquel estaba hablando, porque conocían el idioma, era que sin saber el idioma oían el idioma que el otro estaba hablando, que el don del Espíritu le dio que hablase sin saberlo hablar, y uno sin saberlo hablar lo hablaba y el otro sin saberlo interpretar lo interpretaba. Ese es el contexto de la escritura. Lamentablemente, mucho de lo que hoy muchas personas reclaman hablar en lengua, ¿verdad? Lo que sugiere y lo que se oye son ciertos sonidos que cuando uno viene a ver y ha escuchado varias veces el supuesto fenómeno, pues es como una cosa copiada de la otra. Y muchas veces, ¿verdad?, podemos decir que es forzado, por lo que tú mismo dices, porque entienden de que eso, reclamar que hablan lengua, es válida, de que tienen el Espíritu, por una mala interpretación de lo que está diciendo la Escritura aquí.
Mira cómo dice Pablo, estaba haciendo referencia a 1 Corintios, quisiera que fuéramos ahí brevemente. Primeramente, en el capítulo 13, hablando sobre el amor, ¿verdad?, la porción que conocemos todo, la preeminencia del amor, 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. O sea, las profecías, en lo que respecta a que el Señor nos muestre las cosas que habrá de suceder, que las profecías ya están todas aquí en la palabra de Dios. Y cesarán las lenguas. O sea, que ya no habrá ese don, porque ese don, vemos nosotros aquí la manifestación del don de hablar en distintos idiomas, en el momento que las personas podían decir, son todos galileos. No todos los que estaban ahí eran galileos necesariamente, ¿verdad? Quizá los discípulos del Señor, había algunos, pero ellos se referían a los galileos como el general, los que estaban en esa región. Las personas reconocían, los que venían de otros lugares reconocían, mira, están hablando en mi idioma. Y eso era una manifestación sobrenatural para que fuera una confirmación de que el Espíritu Santo había venido y que se estaba cumpliendo la profecía. Porque ellos le habían dicho, ustedes están esperando el Mesías. Pues el Mesías nació, vivió, murió y resucitó y ya ascendió al Padre. Ellos estaban recibiendo este evangelio, estoy seguro. Los discípulos estaban esos días presentando el mensaje a las diversas personas quienes habían venido de distintas regiones. Y Dios permite esta manifestación. Es una manifestación sobrenatural a modo de confirmación para los que creían y a modo de infundarle temor a aquellos quienes no, para que fueran convencidos también. El capítulo número 14, Pablo en 1 Corintios, dice, el versículo 2 en adelante, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y esto es una exhortación que le está dando Pablo a la iglesia. Está diciendo, mira, tengan cuidado con esto de las lenguas. Es lo que le está diciendo él. Él no le está diciendo, qué bueno que hablas en lengua. Sí, sí es un don de parte de Dios, pero ten mucho cuidado cómo lo practica. Dice, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Ahora nos está diciendo, vayan allá a la iglesia esta que queda allá en Toa Baja, donde dan clases de hablar en lengua, para que todos puedan... Eso es lo que está diciendo él. Porque de eso es una blasfemia también. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Punto. Capítulo 14. O sea que este sobreénfasis que se le ha dado al hablar en lengua, lo que le hace daño a la iglesia, porque se sensacionaliza lo que es el cristianismo. David.
Pues que yo pienso que también a la lengua haber venido después de que se
manifestó el Espíritu Santo, obviamente pues una señal de lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Y cuando yo lo veo, curiosamente, yo me pongo a pensar en el Génesis, en la historia de la Torre de Babel, donde dice que todas las personas en la tierra tenían un mismo idioma, y ellos juntos quisieron ir a hacer algo para su propio beneficio, y Dios los turbó, dice, y cada uno salió que no se entendían. Pues yo entiendo que aquí esto es como algo prematuro, dejando saber que la obra que Jesucristo había hecho no era solamente para los judíos, era para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí Dios dice que cuando estaba Jesucristo se murió, se arrancó el velo del templo. Quiere decir que ya se rompió la barrera que había entre Dios y el hombre. Y en este caso, pues se le rompió la barrera que había de lengua y las limitaciones humanas, que Dios a toda costa iba a hacer que el Evangelio fuera donde fuera. Dios iba a capacitar a sus personas para llevarlo a todas las naciones literalmente.
Siendo un solo espíritu. Amén. Pero la realidad es que nosotros podíamos especular, pero basándonos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el énfasis en el hablar en lenguas ininteligibles, pues debe descartarse. O sea, ese énfasis no tiene lugar dentro de una iglesia que quiere evangelizar de manera inteligible. Las señales que Dios nos da que nosotros hagamos son estas que estamos haciendo nosotros aquí. Estamos llevando la palabra, demostrando que la palabra por sí sola es de bendición. Que usted puede escuchar la palabra y recibir el Espíritu Santo en su vida con tan solo creer. Que no es cuestión de que usted vaya a forzar un talento, un don que usted no tiene. El don se lo entrega Dios mismo. Dios mismo es el que reparte los dones según a él le place y según la necesidad que haya en el cuerpo de Cristo. ¿Qué don puede, qué necesidad puede haber ahora de que alguien hable en lengua? Solamente Dios lo sabe. Vamos a ir a estos versículos de esta porción, y sé que hay muchísimas cosas que pudiéramos comentar, pero no queremos entrar en la especulación, ¿verdad? Lo demás sería especulación. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia. Todas estas primeras regiones allá al noreste de Palestina, ¿verdad? En las regiones que conocemos ahora como Irán, al este de Siria, Irak, algunas porciones que son más en hacia el noroeste de donde está Palestina, en el área que conocemos ahora como Grecia, de todas esas regiones, del sur, de Egipto, había personas ahí. En Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 naciones representadas allí, pero son las que menciona Lucas. Probable que hubiera gente de muchísimos otros lugares que no están mencionados aquí. Recuerde, lo importante de la palabra es presentarnos un relato del evento sin la intención necesariamente de ser exhaustivo en el relato. Esto es bien importante, hermano, porque a veces hay información, nosotros no la vamos a añadir porque no la tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, la palabra de Dios misma nos dice que nosotros no podemos añadirla ni quitarle a la palabra de Dios. Sin embargo, en la inteligencia que Dios nos da, debemos comprender que los relatos no son exhaustivos. A lo que me refiero yo con esto es a que no se nos da todo detalle minúsculo del evento. Los primeros 4 versículos vimos que hubo una situación, ¿verdad? Una manifestación espiritual. Pero todos los detalles, ¿dónde estaban exactamente? No sabemos. Debió haber sido tal vez en una casa, en Jerusalén, si era. Vemos nosotros que hay ciertos elementos que conocemos, pero lo más importante no podemos perderlo de vista. Que fue algo que realmente sucedió, fue algo que se experimentó por muchas personas quienes no eran de allí. Los que recibieron el Espíritu Santo fueron aquellos quienes estaban dispuestos a permitir ser tocados por el Espíritu. Todos los que estaban ahí recibieron eso. Pero vamos a ver más adelante que hubo algunos quienes no creyeron. Y ya yo creo que esta porción la hemos hablado. Siendo ellos, y hay un solapamiento aquí entre lo que estamos nosotros considerando. Estos que están aquí no son los de esta región. ¿Y cómo es posible que ellos estén hablando todos estos idiomas? Yo le entiendo. O sea, está hablando en, yo no sé si Capadocio es un idioma. Están hablando en medo. Yo puedo, exacto, aquellos son de persa y esos idiomas por allá. ¿Cómo es farsi? Están hablando el idioma mío y yo nunca los había escuchado hablando en este idioma. ¿Cómo es posible que ellos estén hablando así? Estaban maravillados, estaban asombrados, estaban atónitos, perplejos, estupefactos, como diría alguien por ahí, hablando en nuestro idioma. Yo, si uno de mis hermanos que vive en los Estados Unidos viene y empieza a hablarme español, yo me asombraría. Ellos hablan español, yo estoy bromeando, ¿verdad? Y no es que si usted habla el idioma con un acento, usted está hablándolo mal. Pero si yo puedo ver una diferencia en la manera que la persona habla, hay ciertas personas quienes yo sé que no hablan ciertos idiomas. Carlos, ¿cuántos idiomas tú hablas? Dos. Yo hablo español, inglés, un poquito de francés y por teléfono. Ay, y cubano. Esos idiomas, si usted de pronto me escucha hablando alemán, lo hizo Dios. Pero la necesidad de que yo hable alemán aquí, ahora, pues no la hay. Pues, ¿para qué? Yo quisiera que Dios me permitiera hablar alemán a la congregación. A menos que Dios tenga un propósito, ¿verdad? Ahora, si de pronto Dios necesita que este siervo se vaya para Alemania, a lo que él quiera, y yo no sé alemán, y hay un propósito, aunque sea de 5 minutos yo estar allí y darle un mensaje a alguien, y lo tenga que recibir, al momento estoy seguro que Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para él nada es imposible. Estos varones vieron ese milagro y dijeron, están hablando nuestro idioma, ¿cómo es posible esto? Y estamos entendiendo todo lo que están diciendo ellos aquí, los galileos. Y sobre esto pues se ha especulado mucho si eran solamente los 11 o si eran todos los discípulos que estaban del Señor allí, o si también se, bueno, dice que es que, dice que los escuchaban ellos hablando en su idioma, o si es que ellos estaban hablando en su idioma y los otros podían entender por el Espíritu lo que se les estaba diciendo. Este es otro tema que se ha tocado. Hermano, no vamos a pretender ser tan y tan específicos de perderle perspectiva qué es lo importante dentro de lo que estamos viendo ahí. ¿Qué es lo importante? Que Dios proveyó una manifestación a modo de señal para que todos entendieran de manera clara, concisa, que la mano de Dios estaba en este asunto y que se estaba confirmando el poder de Dios y su designio. ¿Cuál era su deseo para la iglesia? Este pueblo llevaba esperando miles de años el Mesías. Muchas de estas personas estaban viniendo para una celebración importante que tenía que ver con la renovación del pacto en Pentecostés, de la ley que Dios le había dado al pueblo en el Sinaí. Hombres justos, piadosos, dice que fueron allí y Dios les bendijo. Fueron llenos del Espíritu Santo y ellos creyeron. ¿Qué más se puede decir sobre esto? Pues mire, ahí se comienza a esparcir el Evangelio. Dios utilizó también a estos varones que están ahí. Ciertamente, pues ellos vinieron. Todos ellos se reunían en sus sinagogas particulares, en el lugar donde iban. Porque cuando Pablo sale en sus distintos viajes, él primero iba a la sinagoga. ¿Había una sinagoga? Pues voy ahí a hablarle de Cristo Jesús. Y escuchaban el mensaje y muchos eran salvos. ¿Para quién? Para Cristo. Pues muchas de estas personas, quién sabe si eran de esos pueblos donde luego, posteriormente, fuera Pablo a visitar. Amén. Preguntas, dudas hasta esta porción. Todo esto lo que les acabo de mencionar, a grosso modo. Y nuevamente, el énfasis siempre es el Espíritu Santo. Muchas veces se pierde de perspectiva que es lo que estaba tratando de relatar Lucas aquí. Hay personas que a veces le damos demasiado énfasis. Incluso ahora podemos nosotros perder de perspectiva lo que estamos tratando de decir. A veces en este debate de si era glosolalia o eran distintos idiomas lo que se estaba hablando allí, se pierde de perspectiva cuál es el propósito y la intención del relato. Y la intención, el propósito del relato es la manifestación del Espíritu Santo, que sería el mismo Espíritu Santo de todos los tiempos, pero que ahora vendría a residir de manera permanente, según la profecía, dentro de los creyentes. Y yo le doy gracias a Dios por eso, hermano. Porque si no fuera por eso, yo no estaría aquí hablándoles ahora. Hay tanto y tanto que nosotros desconocemos de la palabra de Dios, pero somos llenados de fe y somos capacitados porque Dios es bueno. Porque ese mismo Espíritu que está en mí, que quiere que yo les dé un mensaje por medio de la palabra, provee para ellos. Y ciertamente hay que prepararse. Hay que ir a la palabra, hay que leerla, hay que estudiarla con seriedad. Con hasta más seriedad de lo que nosotros leemos cualquier otra cosa que para nosotros es importante. Sobre todo cuando vamos a transmitirlo a otros, quienes tienen que ser capacitados en el Espíritu. Y ese mismo Espíritu que me capacita para yo poder transmitirlo a usted, le ayuda a usted a escucharlo de manera inteligible. Quizá hasta afinando aquellas cosas que yo quizá no diga de la manera que el Espíritu está moviéndome a hacerlo. Y yo sé que eso usted lo puede entender y yo puedo entenderlo porque la palabra misma pues nos confirma que ha sucedido a través de todos los tiempos. Este don supremo que algunas personas pretenden decir es el don de las lenguas. Si no hablas lengua, no tienes el Espíritu Santo. Pues hay un detalle que resulta curioso. Si era el más importante de los dones, como algunas personas pretenden querernos hacer pensar, ¿por qué entonces Jesús no se relata nunca haber hablado en lengua? Si usted sabe el pasaje, me lo dice, por favor. Es probable, como decía aquel, en Jericó 4:17. En Herejía 3:18. En los evangelios, en ningún lugar que se relate que nuestro Señor Jesucristo se comunicó con las personas, no se relata de que él hubiese hablado en lenguas. Así se relata que nuestro Señor se conmovió. De hecho, en Mateo 6:7, cuando habla nuestro Señor Jesucristo sobre la oración, él desprecia, demuestra desprecio hacia las repeticiones vanas. Y, nuevamente, no es insistiendo en el asunto de aquellas personas quienes pudieran hablar o no lengua, pero cuando se hacen estudios de aquellas personas quienes pretenden decir que pueden hablar en lenguas disque angelicales, lo que existen son muchísimas repeticiones, como estaba subrayando el pastor. Repeticiones o malformaciones de ciertas expresiones hasta en otros idiomas. Pero no vamos a continuar con eso, vamos a simplemente indicar qué es lo que nos dice la palabra de Dios o qué es lo que no nos dice. Jesucristo le dio énfasis, dijo, si ustedes quieren ser salvos, tienen que hablar en lengua. Exacto, ¿verdad? Eso es lo que dice. Hay distintas partes donde se habla sobre la importancia del silencio, incluso. Y de hecho, Pablo está diciendo, si tú hablas en lengua y no hay quien lo interprete. Exacto. Pero este asunto, a veces nuestro Señor Jesucristo guardaba silencio, pero nunca en estos sonidos inteligibles, cosas que las personas no pueden entender. Nuevamente, tuvo distintas demostraciones que eran totalmente, completamente humanas, pues, puesto que nuestro Señor fue completamente humano y completamente Dios, pero en ningún momento se habla sobre que Él hablase en lengua. Siempre hablaba claro, conciso, directo, y todo el mundo podía entender lo que decía, de manera sencilla. ¿Y sabía Él palabras bien grandotas? Pues, si Él es el dueño de todos los idiomas, Él puede hablar todos los idiomas. Él puede recitar el diccionario Oxford, corregirlo, el de la Real Academia Española, el de la Real Academia Rusa, si existiera. Todas esas palabras las conoce, pero Él utilizaba aquellas que las personas pudieran entender. Y nosotros debemos practicar lo mismo, hermano. Vamos al último punto. Hechos 2, 12 y 13. ¿Quién quiere leer esa porción? Y con esto vamos terminando. David Manuel quiere leerlo. ¿Están bien?
Dice así: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto.
Amén. Yo leí otra traducción que decían: están como una cuba. ¿De qué hablaba esa gente allí? Les decía yo hace un ratito, aquellos quienes estaban visitando estaban a la espera del Mesías. Pues lo que estaban escuchando ellos eran todas esas maravillas de Dios. Estaban asombrados. Todo lo que estaba sucediendo, imagínese usted. Y trato de darle los ejemplos, ¿verdad? Y a veces los ejemplos no salen como uno quisiera que salieran. Pero imagínese usted, de momento estamos todos aquí, ¿verdad? Nosotros hablamos un idioma, somos homogéneos en lo que respecta a la comunicación. Pero si estuviéramos nosotros aquí, hubiésemos un grupito allá, David, Belis y Socorro, lo que hablan es mandarín. Allá Carlos, Luis y Joselito, lo que hablan es farsi. Miriam también habla farsi. José Luis, José Luis, Sara, Norma y Jorge, lo que hablan es francés. Edwin, Úrsula, Ámbar e Ivón, lo que hablan es swahili. Y Lorimar, el pastor, y mi cuñada Lorian, lo que hablan, y yo, lo que hablamos es cubano. Mis hermanos cubanos que estén escuchando el estudio, les amamos en Cristo Jesús. Es que nosotros los puertorriqueños hablamos cantadito, pero los cubanos tienen un acento también particular. Hablan español como yo. Y de pronto, nadie se entiende, ¿verdad? Y de pronto, o más o menos se entienden, y de pronto empezamos a hablar todo y todos nos entendemos. Solamente Dios podría hacer algo así. ¿Verdad? Porque ni Rosetta Stone tiene un sistema lo suficientemente efectivo como para que todos en un momento podamos salir hablando el idioma que queremos nosotros entender. Por lo tanto, lo importante fue el evento. Estaban todos perplejos, estaban asombrados, bien asombrados. Y me imagino que emocionados, ¿verdad? Porque hay algo grande pasando aquí. Yo estoy aquí en el momento que está sucediendo. A usted tiene que haberle pasado algo así, en un momento que usted sabe que hay una manifestación de Dios dándose. Hay personas quienes van a la iglesia solamente por eso, hermano. ¿Y sabe qué? Siempre que usted viene a la casa del Señor, se da esa manifestación, pero si usted no se da cuenta es porque usted no está pendiente. Siempre, siempre, yo siempre me voy de la casa de Dios bendecido. Siempre. A veces el día que más cargado llego a la casa de Dios es cuando más bendecido me voy. Porque se cumple la palabra de Dios. Venid a mí los que están trabajados y cargados y os haré descansar. Y me voy sabiendo, reconfirmado, de que Dios me ama. Y yo lo sabía desde antes, pero si yo permití que el mundo, la rutina, el diario y las cosas que suceden me carguen en mi vida, pues esa fue mi culpa. Pero cuando llego a la casa de Dios, siempre recibo la bendición del Espíritu Santo. Y se da ese milagro. Y no cesa de asombrarme el Señor. Pues estos varones vieron algo, una señal grandísima que les confirmó que lo que se les había dicho era la verdad. Que el Mesías ya había venido. Las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando ellos ahí? Pues no se dice. Claro, Lucas no nos dice todo lo que estaban ellos hablando, pero ellos se preguntaban, y la pregunta yo creo que es más retórica que otra cosa. Se preguntan: ¿qué quiere decir esto? Pues ellos sabían la respuesta y habían estado escuchando todo ese tiempo. ¿A qué venían ellos a celebrar Pentecostés? ¿Para qué estaban ellos ahí para la Pascua? Si tú eres alguien que andas toda tu vida pretendiendo servir a Dios, buscando la manera de agradar a Dios, y Dios te ha mostrado su mensaje y te dice: yo tengo una promesa para ti, y cuando tú ves que esa promesa se concreta, se confirma de que Dios la ha contestado, ¿cómo tú te sientes? Pues ellos estaban ahí buscando confirmación de parte de Dios. Pero como siempre están los que han decidido no creer. Hermano, siempre va a haber gente que no va a creer. Siempre va a haber gente que no va a dar su brazo a torcer. Siempre están por encima de la ley. Y la ley con letra mayúscula. Hay gente que siempre van a pensar que ellos pueden valerse por su propia cuenta. Que viven la filosofía del yo voy a mí. Yo puedo. Lo he demostrado tantas veces. Y la realidad es que yo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Yo todo lo puedo. Pero si yo me dejo del Señor, si yo me alejo de Él, si yo no pretendo buscarle y no pretendo ser llenado del Espíritu de continuo, si no pretendo pedirle a Dios que me unja para lo que Él me manda, si no pretendo hacer la obra que Él me ha mandado a realizar, pues por más que yo crea que yo puedo, no voy a poder. Esta gente, fíjense, a esa temprana hora de la mañana, acusaban a estas personas de estar borrachos. Y esta es una de las porciones que algunas personas han utilizado nuevamente para subrayar el hecho de que lo que se estaba hablando ayer era glosolalia, que eran lenguas. Ah, pues si ellos no entendían y pensaban que lo que estaban hablando era como digo yo, en cursivo. En casa hay dos o tres que hablan en cursivo. ¿Sabes lo que es hablar en cursivo? No la entiendo. ¿Qué? Ahí siempre, después de terminar de comer, hay dos o tres en casa que hablan así. Y a veces quieren hablar demasiado rápido. Quieren decirte tanto a la misma vez. A veces a mí me pasa lo mismo. Quizá lo heredaron de mí. Y tengo un hermano que es así. Pues, ellos escuchaban y como no entendían, están borrachos, están hablando en cursivo. Pero eso no es suficiente evidencia de que lo que estaban hablando era lengua. Porque usted ha ido a un restaurante chino. ¿No? ¿Quién no ha ido a un restaurante chino? ¿Todos han ido? Y, ¿verdad? Hablan o mandarín o cantonés. Yo no puedo distinguirlo porque los dos para mí suenan igual. Pero usted está al lado de acá y de momento la que está allá le dice, sí, una orden de esto y lo otro y aquello. Y allá. Y usted escucha y es como de tirar una lata por una escalera, ¿verdad? Si usted escucha a una persona hablando así, y no es mofándome del chino, porque ellos pueden hacer lo mismo con el español, cuando ellos dicen, ¿los puertorriqueños cómo hablan? ¿Así? Era un amigo mexicano en el ejército que decía, pues ustedes los puertorriqueños hablan así como que cantadito, ¿no? Y decía, yo pensaba que los que cantaban eran ustedes. ¿Eh? La gente dice que los puertorriqueños cuando hablamos cantando. Pero vaya usted a ver, y todos nosotros tenemos algún acento particular. Si alguien de otro idioma, que habla otro idioma, nos escucha a nosotros hablar, ciertamente es inteligible. Para nosotros escuchar otro idioma, pues pueden estar hablando lo que sea, diciendo lo que sea. Casi todo lo que se dice en francés suena bonito. Y usted no sabe lo que le están diciendo. ¿Verdad? La gente dice, los idiomas romances suenan bonitos. Pues estas personas estaban escuchando, no entendían, y como era mucha gente hablando de distintos idiomas, dijeron, están todos borrachos. Perdieron la chaveta, están allí, vámonos corriendo, porque están borrachos. ¿Por qué? El Espíritu Santo conoce nuestro corazón, el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo no va a residir donde no es aceptado. Esas personas quienes estaban allí, criticando a los que estaban llenos del Espíritu, ciertamente tenían un corazón que no estaba afín al de Dios. Hasta aquí los primeros 13 versículos del capítulo 2. Amén. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quisiera corregir? Puede que yo haya dicho algo que usted no haya entendido o que yo haya dicho que usted piensa sea incorrecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Pues mire, vamos a las aplicaciones. Cuatro puntitos rapidito. Primeramente, Dios cumple fielmente sus promesas y eso fue lo que demostró allí. Aquellas personas quienes fueron recibieron esta manifestación, esta confirmación de que el Mesías había venido, de que la promesa de que Dios enviaría a su Espíritu a morar permanentemente con nosotros estaba cumpliéndose en ese momento. Y Él provee también los recursos necesarios para la misión que nos asigna. Y esto es cierto, hermano. Y si alguien le puede hablar de esto, soy yo. Estoy seguro que cualquiera de ustedes puede hablar de lo mismo. Pero yo puedo hablarle de mi propia vida y cómo el Señor me ha utilizado a mí en su obra. Siendo nadie y sabiendo muy poco cuando comenzamos la obra de la palabra, pero el Señor fue el que nos fue capacitando a través de largo tiempo de estudio, pero sobre todo la dirección espiritual. Someternos al Señor, hermano. Y no es que uno sea perfecto. Eso no es lo que... No se trata de esto. No se trata de que nosotros cada uno estemos libres de pecado y estemos... Pero sí se trata de que nosotros nos santifiquemos y tengamos conciencia de que Dios nos ha enviado su Espíritu, de que su Espíritu reside en nosotros y de que es ese Espíritu el que nos capacita para poder realizar la obra que Dios nos manda. Dios se preocupa por la propagación del Evangelio a todas las naciones. Esa gente que fueron allí van a ir nuevamente para sus lugares de residencia y según ellos se mudaron en algún momento de su tierra natal o sus padres se mudaron, así sucederá con sus hijos y la gente se sigue moviendo según el Espíritu Santo los vaya llevando. Y así mismo sucede. Y por último, siempre habrá diferentes reacciones al Evangelio. Nosotros somos llamados a perseverar en la predicación del Evangelio. Llevemos la palabra a todo lugar, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién completa la obra? No nosotros. Nosotros no somos llamados a convencer. Somos llamados a predicar. Somos llamados a discipular. El Espíritu Santo es el que convence las almas. Y es el que completa la obra en la vida de las personas. La semana que viene, Dios mediante, como les decía, nuestro pastor, si el Señor lo permite, tendrá a su cargo el estudio número 29, que realmente es el estudio número 4. No, número 4, ¿verdad? Porque ya hemos dado el 27, este el 28, el 29, pero dimos la introducción también. El día del Señor ha llegado. Su asignación, Hechos 2, 14 al 47. Si no hay preguntas o dudas, les invito a que oren conmigo para terminar el estudio. ¿Habrá algún otro mensaje, pastor, que haya que dar? Recuerden, el viernes, este viernes 20, viernes 20 a las 7, no es a las 7 y media. Por lo general nosotros nos congregamos a las 7 y 30. En ese viernes será una excepción porque vienen otras personas de lugares distantes para que puedan tener la oportunidad de irse un poquito más temprano, no se le haga muy tarde. ¿Ven? Así que este viernes a las 7 están todos cordialmente invitados para que estén aquí y reciban bendición de parte del Señor por medio de nuestros jóvenes. David. Romanos 12, 9 es el tema central, o sea, el punto, el versículo clave para ese culto. Amén. Pues vamos a orar. Santo Dios, te damos gracias por la bendición que es considerar tu palabra una vez más. Gracias, mi Señor, porque tú nos diriges a entenderla del modo que tú quieres que la entendamos. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento aún más, mi Señor, y que nunca apoyemos nuestras ideas, nuestras creencias en vanas especulaciones, ni siquiera solamente en experiencias, sino que todo lo que nosotros prediquemos esté fundamentado, basado en tu palabra que es viva, que es eficaz. Grábala en nuestra mente, mi Señor, grábala en nuestra conciencia, para que nosotros seamos responsables con esta comisión que tú nos has dado. Bendice a mis hermanos quienes se han sacrificado en esta noche y han venido hasta tu casa para poder recibir el pan de la enseñanza, mi Señor. Reciproca su responsabilidad, reciproca su amor, su entrega y su dedicación a ti con ricas bendiciones, mi Señor. Mira si hubiese alguien triste en esta noche, mi Señor, preocupado, preocupada. Si hubiese alguien enfermo, enferma. Si hubiese alguien con alguna situación especial que necesita ser atendida, tú conoces todas las situaciones, Padre Santo. Si hubiese alguien en su casa, mi Señor, afanado, afanada, sé con ellos, mi Dios. Permite que esta iglesia cada día crezca más, que crezca más en el fruto del Espíritu, que cada día podamos crecer más en el conocimiento de tu palabra, en la entrega, mi Señor, a tu obra, Permítenos, Padre Santo, cada día amarnos más como congregación, a asistirnos más los unos a los otros, a comunicarnos más, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo, cuando nosotros no somos como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día ser más como tú, a ir desarrollando el carácter que tú quieres que tengamos. Permítenos, Padre Santo, el privilegio de tener conciencia de tu presencia en nuestra vida todos los días y que no nos afanemos por el día a día, mi Señor, sino que podamos descansar todos los días sabiendo que tú estás con nosotros y que tú nos elevas, Padre Santo, cuando no podemos caminar. Bendícenos, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo sé, yo estoy segurísimo, Padre Santo, de que tú estás aquí. No hay duda, mi Señor, en mi corazón, de que tú estás aquí en este momento. Yo te pido, Padre Santo, que mis hermanos te sientan también, mi Señor. Llénanos cada día más de tu Santo Espíritu. Permítenos la plenitud, Padre Santo, vivir la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no cesemos de orar, Padre Santo. Que no contristemos el Espíritu con actitudes malsanas y vanas, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, a ser luz y sal como tú nos mandas a través de tu palabra. Mira, mi Señor, este semestre que ha comenzado. Bendice, Padre Santo, a cada uno en su empleo, a cada uno de los educadores, a cada uno de los estudiantes. Bendícenos a todos, mi Señor. Pero sobre todo bendice a todos tus santos siervos quienes llevan tu palabra a los distintos lugares, a los distintos rincones donde todavía no se ha escuchado sobre tu esperanza, mi Señor. Lleva tu fruto, Padre Santo, lleva tu poder y tu unción para que muchos sean rescatados. Acompáñanos ahora a nuestros hogares, mi Señor, y danos un buen descanso en esta noche para que el día de mañana podamos levantarnos a gritar aleluya. Amén. Quiero servir al Señor. Gracias, Padre Santo, por un día más de vida. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.